miércoles 19 de abril. Como todos los miércoles, tuve desayuno y reunión con la Comisión de Justicia y Paz y representantes del Senado. El tema principal fue revisar el esquema y las ideas de la carta pastoral que llevará como título Fe Cristiana, Iglesia y Compromiso Político, con el fin de aclarar tanta confusión que hay hoy acerca de las organizaciones populares y del compromiso de los cristianos que pertenecen a estas agrupaciones, o la inquietud de conciencia de otros cristianos que creen como una obligación organizarse políticamente. Los conceptos que se preparan son muy ricos y espero que ha de ser una pastoral de mucha utilidad. En la reunión también estudiamos otros puntos de actualidad, principalmente acerca de las ocupaciones de la Catedral del Calvario y de las embajadas. Entre las audiencias de esta mañana, muy importante me pareció la visita de algunos docentes universitarios de la Universidad Nacional y de la Universidad José Simeón Cañas. Ofrecen su solidaridad con la idea del arzobispado y su organización como Comité de Solidaridad de Docentes Universitarios corresponde a la necesidad de defenderse, ya que hay tantos atropellos también en este campo de la docencia universitaria. Les agradecí su visita. Les exhorté a seguir cultivando sentimientos de solidaridad y aproveché para transmitirles el pensamiento del Concilio acerca de la cultura y de la autonomía legítima de los valores temporales. Les pedí también una colaboración en el campo de la pastoral universitaria, que tanto me preocupa por no tener un sacerdote dedicado a esta pastoral. Jueves 20 de abril. Había invitado a desayunar algunos miembros del Partido Demócrata Cristiano que me habían invitado la semana pasada. Acudieron dos nada más, pero con ellos compartimos un diálogo muy orientador, tanto para la Iglesia en su misión evangelizadora como para el partido en su específica misión política. Estamos de acuerdo en no confundir las dos misiones, pero que pueden ayudar mutuamente a salir al pueblo de este remolino de violencia en que nos encontramos. También puedo destacar entre las visitas de esta mañana la del doctor Salcedo, que acaba de escribir artículos a campo pagado contra mí y que parece que traía una misión de sondeo de parte del gobierno o de los poderosos económicamente. Traté de aclarar ante él lo que es la misión de la Iglesia, que señala dónde está la raíz de tantos males y que no es ella la culpable. También muy interesante la noticia que me trajo don Pepe Simán de Norteamérica, acerca de la preocupación que allá tienen para ayudarnos en la defensa de los derechos humanos. posiblemente vaya una visita de salvadoreños que tengan la idea completa de la iglesia, informaciones también exhaustivas para informar a políticos norteamericanos influyentes en la Secretaría de Estado o en el Congreso y en el Senado. Por la tarde fui a compartir la convivencia que en Apulo están celebrando las religiosas que trabajan en los diversos pueblos y parroquias de la arquidiócesis. Estaba presidiendo Monseñor Urioste y se trataba de recoger muchas experiencias y recibir nuevas orientaciones. Me dio mucho gusto compartir en un ambiente verdaderamente de iglesia, de preocupación evangélica, la situación actual que vive la arquidiócesis. La reunión terminó con una misa en la que les expresé sentimientos de esperanza y de optimismo que deben inspirarse en el divino resucitado que tenemos que predicar a nuestras comunidades. La oración de los fieles fue una verdadera expresión de las preocupaciones que todas las hermanas tienen en esas comunidades. Viernes 21 de abril. Entre las audiencias de esta mañana recibí al hermano provincial de la congregación marista, el hermano José, con quien me une una lejana amistad. El tema principal fue la situación de los colegios maristas, principalmente el Liceo Salvadoreño, en el conjunto de la Federación de Colegios Católicos. Con toda franqueza le indiqué la actitud negativa de algún marista que asiste a las reuniones y que parece no tener confianza en la coordinación de la pastoral con la arquidiócesis. Lamenté varias actitudes del colegio marista que parece de poca colaboración con los ideales pastorales de nuestra arquidiócesis. La reunión terminó muy positiva. Después de decirnos con claridad muchas cosas, él también reclamaba la actitud un poco agresiva y marginante de otros colegios contra el colegio marista. Terminábamos que era conveniente promover una reunión de carácter espiritual para que lográramos la unidad de criterios en la pastoral. Él me reiteró la solidaridad de los maristas a la jerarquía y personalmente conmigo, ya que nos unen vínculos de amistad muy sólida con la congregación marista. También otra visita interesante fue una representación de maestros de la agrupación Andes 21 de junio para expresarme también su solidaridad con la pastoral del arzobispado y pedirme el apoyo para pedir la libertad de un profesor allá en Argentina, lo mismo que de otros profesores que han desaparecido aquí en El Salvador. Otro grupo de audiencia muy importante es el de la CUTS de obreros, para hablarme de sus proyectos para el 1 de mayo, para expresarme su solidaridad con la iglesia, y yo aproveché al agradecerles para invitarlos a mantener más diálogos en los que puedan conocer la doctrina social de la iglesia. Concertamos otra visita para el próximo mes y espero que algo ha de ser atendido por los obreros, aunque a veces tienen otras ideologías. La tarde se me fue con los seminaristas del Seminario Mayor de la Arquidiócesis, un grupo de mucha esperanza. El diálogo se hace con toda franqueza. El tema fue hoy, ¿por qué otras diócesis no ven bien la línea de la arquidiócesis? Ellos habían oído también la franqueza de seminaristas de otras diócesis y comunidades para expresar lo bueno que ellos ven en la arquidiócesis, pero también algunos defectos, y cómo por su solidaridad con sus propios obispos no pueden compartir más nuestra línea pastoral arquidiocesana. Celebramos la Santa Misa como conclusión, en la que noté un fervor auténtico, juvenil, varonil. Sábado 22 de abril. Esta mañana asistí en el Salón Guadalupe del Seminario San José de la Montaña a la reunión de colegios católicos y de escuelas parroquiales. Es la primera vez que se reúnen en carácter diocesano, ya que la federación ahora ha tenido carácter nacional, pero en la última sesión nacional se acordó que cada diócesis coordinaría como federación diocesana sus propios colegios y escuelas. Me dio la oportunidad de recordarles el documento sobre la escuela católica, que exhorta a ponerse en la misma línea pastoral de la diócesis, que tiene que ser un instrumento de pastoral, el colegio, la escuela, de una pastoral de conjunto de la diócesis. Y les llamé a superar diferencias, divisiones, y a ponernos todos de acuerdo en una hora tan difícil en que la Iglesia no puede presentarse desunida ni rival. Estuvieron de acuerdo en preparar una jornada para reflexionar sobre este aspecto de la unidad. Siguieron estudios sobre la ideología del actual Seminario de Reforma Educativa y otros aspectos muy útiles para la vida de nuestros colegios. En la hora de la misa, en la mañana y por la noche a la hora de cena, tuve oportunidad de platicar con el padre Hernández Pico y el doctor Edith Stein, con quienes estamos preparando una carta pastoral sobre fe cristiana, iglesia y compromiso político, un tema que se hace cada día más necesario para aclarar la confusión que aún en sacerdotes y en seglares muy cristianos está reinando. Domingo 23 de abril, la misa del quinto domingo de Pascua en catedral, concurrida como de costumbre. En la homilía presenté la idea de Cristo resucitado que retorna a su Iglesia en el Espíritu. Y esta Iglesia se presenta bajo las tres figuras que nos dan las lecturas de hoy. Casa de Dios, en la cual Cristo es la piedra angular, que es base para todos los que construyen cristianamente, y es piedra de escándalo para quienes no construyen cristianamente su vida. La otra figura es el pueblo de Dios, con las preciosas calificaciones que San Pedro da en su primera carta: sacerdocio real, nación consagrada, raza escogida. Y la tercera idea y comparación es la Iglesia como comunión, comunidad, que tiene sus crisis de desunión, como la que nos narra el libro de los Hechos entre griegos y hebreos, pero que se supera en el sentido de servicio, diaconía, los siete primeros diáconos y de amor, de oración y de fe, comunidad jerárquica. Lunes 24 de abril. Como todos los lunes, he dedicado a recibir sacerdotes que siempre llegan y me da gusto platicar con ellos con mucha confianza. Por la noche, de acuerdo con los formadores del seminario, padre Gregorio Rosa, rector, y padre Abel Morán, prefecto de estudios, cenamos en el Hospital de la Divina Providencia y conversamos largamente sobre problemas del seminario, especialmente los que ha suscitado con sus comunicaciones tendenciosas a la Nunciatura y a la Sagrada Congregación para la Educación Católica, Monseñor Aparicio. Los padres se quejan de que nunca se les ha llamado a ellos para dialogar sobre estos problemas y se ha pasado por encima del equipo formador para dar informaciones que no responden a la realidad. Este es cabalmente el mismo problema que yo lamento y he recibido una carta de la Sagrada Congregación reclamándome en este sentido de las denuncias de Monseñor Aparicio. Tanto la carta de Monseñor Aparicio reclamándome que yo soy el culpable de una falta de disciplina en el seminario, incluso de sembrar ideas izquierdistas entre los alumnos, como la carta de la Sagrada Congregación, vamos a estudiar una respuesta con los datos que ya tengo y junto con los padres del seminario haremos una justicia a estas falsas acusaciones. Martes 25 de abril, día de San Marcos Evangelista, invitado por el padre San Conato, párroco de San Marcos, fui a celebrar la Santa Misa patronal en aquella parroquia. La iglesita estaba llena de fieles, quienes generosamente me tributaron un aplauso al llegar. En la homilía les agradecí esa acogida y traté de traducirles el pensamiento, el mensaje del Evangelio de San Marcos, fijándome principalmente en estas tres ideas que son como los fundamentos de la teología de San Marcos. Primero, que en su Evangelio San Marcos hace coincidir la hora de la salvación del mundo con el querigma, es decir, con la proclamación del mensaje del reino. Conversión, haced penitencia, porque el reino de Dios ha llegado. El segundo pensamiento teológico de San Marcos es que ese reino de Dios es un misterio que Cristo lleva en su propia personalidad, y más que su doctrina y sus milagros, San Marcos enfoca la personalidad misma de Cristo, descubrir su persona, descubrirlo como Mesías y como Hijo de Dios, es el reino de Dios. Y el tercer pensamiento es que este misterio no todos lo captan, y Cristo trató de hacerlo accesible con parábolas y otras comparaciones, y que solo se hace evidente y claro cuando anuncia su pasión, para significarnos que el misterio de Cristo Mesías, Hijo de Dios, el reino de Dios, no lo podemos captar si no entramos con Cristo por el misterio de su pasión, de su cruz, de su humillación. Después dialogué con algunas comunidades o congregaciones de la parroquia y felicité al padre por su labor parroquial, lo mismo que en él envié un saludo a todos los padres franciscanos de la provincia de Venecia, que precisamente tiene como patrono a San Marcos. que San Marcos proteja esa labor apostólica que los padres franciscanos italianos han desarrollado en nuestra arquidiócesis. Por otra parte, las hermanas que trabajan en comunidades parroquiales organizaron una expedición a los cantones de San Pedro Perulapán y me informaron por la tarde la desolación, la angustia, la aflicción, el temor que ha quedado como consecuencia de los atropellos a la dignidad humana que allá han hecho elementos del ejército y de orden, reprimiendo todo intento de organización de aquellos pobres campesinos. Miércoles 26 de abril, desayuno de estudio en el seminario con la Comisión de Justicia y Paz y representantes del Senado Presbiterial. Llegamos hasta las 10:30 de la mañana estudiando la próxima carta pastoral que tratará de la fe cristiana y el compromiso político. Es un estudio muy bien hecho, pero muy extenso, y quedamos de resumirlo y de ordenarlo en una forma más práctica y pastoral, y esta misma tarde nos veremos con los principales responsables de esta redacción. Con un obrero y un seminarista preparamos la entrevista que por radio se transmite todos los miércoles a la 1:00 p.m. El obrero, naturalmente, enfocó su diálogo sobre el próximo día del trabajo. El seminarista me transmitió algunas preguntas de las cartas que envían los radio oyentes. A mediodía, obsequié a las secretarias de la curia, ya que hoy es el día de la secretaria, un almuerzo preparado en el Colegio de las Hermanas Somascas. Fue una reunión cordial, creo que ha sido un estímulo para estas trabajadoras humildes y abnegadas. Por la tarde, visita de la general de las religiosas de Marignol, quien expresó su admiración para la pastoral de nuestra arquidiócesis y su felicitación por la defensa de los derechos humanos que se está llevando a cabo entre nosotros. Aproveché para agradecerle los servicios de su congregación de Marignol en nuestra diócesis y me prometió hacer lo posible de mandar más personal y abrir otras comunidades. A continuación, me reuní con los Monseñor Urioste y los padres Jerez y John Sobrino para estudiar un nuevo modo de presentar la carta pastoral. Fue un diálogo muy constructivo, muy profundo, y creo que hemos dado las líneas pastorales de este documento que quiere ser, ante todo, una divulgación de los principios cristianos para orientar sobre todo al campesinado ante el llamado de las organizaciones populares y el peligro de las represiones del gobierno y de usar la iglesia no para sus fines religiosos, sino para otras finalidades de las mismas agrupaciones. Creo que saldrá un documento, le pido a Dios, muy claro, en que la dignidad de la iglesia y la claridad de la doctrina para los destinatarios reluzca para gloria de nuestro Señor. Por la noche, visita de la religiosa del Sagrado Corazón, Nelly Rodríguez, quien me contó problemas del seminario de reforma educativa y la participación que tomarán los colegios católicos para prevenirse contra cualquier manipulación que de parte del Ministerio de Educación se quiera hacer de este instrumento de la cultura de nuestra gente, la educación, la escuela, el colegio. Hay buenos expertos de parte de los jesuitas, de la UCA, para orientar esta presencia de la iglesia a través de directores y profesores de nuestros colegios católicos y escuelas parroquiales. Jueves 27 de abril. Por la mañana hubo reunión del Senado Presbiterial, en que se trataron asuntos sugeridos por la correspondencia que les leí. Principalmente, un anónimo de un sacerdote, no por ser anónimo, sino por las ideas que nos llaman a una reflexión. Nos dio la iniciativa de celebrar una reunión del Senado en plan de diálogo abierto, preparando así una reunión plenaria del clero en que se saquen a la luz todos los resentimientos, reticencias y todo aquello que impide una unión más franca en el clero. El acta del Senado de esta mañana tiene muchos detalles importantes. Por la noche celebré la fiesta patronal de la Virgen de Montserrat en la colonia del mismo nombre, junto con el párroco Padre Amado Molina y el vicario de aquel sector, que es el párroco del Calvario. Visité después al padre Eliodoro Orellana en la colonia Guadalupe de Soyapango. Ha estado muy enfermo, se nota muy deteriorada su salud. Le dejé un donativo para ayudarle a pagar los gastos médicos. Viernes 28 de abril. Por la tarde, entrevista con los obreros de CUTS, es una confederación de sindicatos, a los cuales había invitado, juntamente con otros sacerdotes que tengan capacidad para la pastoral de los obreros, a fin de dialogar, conociendo mejor sus organizaciones obreras y ofreciéndoles la iluminación cristiana de nuestra iglesia. El diálogo, a pesar de ser informal, fue muy enriquecedor y despertó interés en los obreros, los cuales seguirán dialogando con los sacerdotes. Por la noche, visita del licenciado Atilio Vieites, que trabajó en colaboración muy íntima con el señor presidente de la República anterior, coronel Molina. Hombre muy ilustrado, muy cristiano, me ofreció sus opiniones acerca de la situación de la iglesia. Él siente apoyo en la iglesia actual y ofrece su ayuda incondicional a esa iglesia.